Alrededor del mundo, hay algunas prisiones oscuras reservadas solo para los criminales más viles. Aquellos que, a sangre fría, han acabado con la vida de pequeñas almas inocentes. Dentro de estas prisiones inhumanas, los reclusos son tratados como nada más que basura. Desde ADX Florencia, hogar del tristemente célebre Jeffrey Dahmer, hasta la prisión de La Santé, donde el tristemente célebre Jean-Luc Brunel, cómplice de Epstein, pasó su último aliento de vida. Profundicemos en esta oscura lista. Prisión de Wotton, Nottingham. La mayor prisión de Europa para delincuentes sexuales, situada en Nottinghamshire, es HMP Wotton. Construida en la década de 1960, Wotton puede albergar hasta 841 reclusos, el 70% de los cuales han cometido delitos contra menores, lo que le ha valido el apodo local de el Palacio de los Pedófilos. HMP Wotton emplea un estricto enfoque punitivo para gestionar la mala conducta, lo que a menudo se traduce en un confinamiento prolongado de los reclusos en las celdas. Las condiciones del ala B son especialmente sombrías, con celdas extremadamente estrechas en las que los retretes están incómodamente cerca de las camas. Las paredes de estas celdas mal ventiladas están plagadas de moho negro, lo que obliga a los reclusos a forrarlas con cartón para aislarlas. La insuficiente disponibilidad de medicamentos agrava aún más los problemas, fomentando un entorno susceptible de acoso y comercio ilícito, lo que pone en peligro la seguridad. Aunque las relaciones entre los reclusos y el personal parecen en general positivas, algunos internos manifiestan sentirse castigados de forma desproporcionada debido a la naturaleza de sus delitos sexuales. El informe destacaba una mayor incidencia de autolesiones en comparación con prisiones similares, con un apoyo insuficiente para los reclusos que se autolesionan con poca frecuencia. A pesar de que los niveles de violencia son inferiores a la media, en la prisión se producen con frecuencia agresiones entre reclusos, así como agresiones al personal. Entre los muchos reclusos se encuentra Steve, que acaba de ser condenado tras cometer un crimen atroz contra su hijastra. Expresa su culpabilidad por el crimen y dice: «Para mí, personalmente, esto es un infierno cada día. Hablamos de remordimiento y culpa y de la vergüenza por lo que he hecho, no solo a mi víctima, sino a mi familia y a mi comunidad en general». Mike, un recluso de larga duración, reflexiona sobre su desdén inicial hacia los delincuentes sexuales infantiles. «Nunca me gustaron. Pensaba que era el delito más bajo que se podía cometer. Pero cuando me di la vuelta y vi el delito que había cometido, era contra un adulto. No importa. El proceso de pensamiento sigue siendo el mismo». Esta aparente hostilidad hacia los depredadores de menores hace de esta prisión un agujero infernal perfectamente merecido para los asesinos de bebés. ADX Florencia, Colorado. Si pones las manos en los barrotes, el guardia te golpea con una porra. ADX Florence, también conocido como el Alcatraz de las Rocosas y Supermax, es un extremo del sistema penitenciario federal estadounidense. Situado en las desoladas estribaciones de las Montañas Rocosas, cerca de Florence, Colorado, este centro de máxima seguridad se diseñó con el único propósito de albergar a los delincuentes más peligrosos y de mayor perfil, considerados no aptos para las condiciones penitenciarias normales. Desde su creación en 1994, ADX Supermax ha albergado a una formidable población de reclusos varones. Entre ellos, hay personas con un historial de problemas disciplinarios crónicos en otras prisiones, autores de actos violentos con resultado de muerte de compañeros o guardias, conocidos líderes de bandas e incluso terroristas y espías, considerados una amenaza para la seguridad nacional. La reputación de la prisión como una de las más seguras del mundo es bien merecida y está oficialmente reconocida por su inclusión en el libro Guinness de los récords. Esta estructura con aspecto de fortaleza emplea medidas de seguridad competitivas tanto dentro como fuera de su perímetro, creando un entorno de control absoluto sobre sus reclusos. Enormes torres de vigilancia se ciernen sobre una valla de cuchillas de 3 metros, mientras que tecnologías avanzadas como cámaras de seguridad, sistemas láser y almohadillas de presión refuerzan sus impenetrables defensas. El acceso de los visitantes está severamente restringido. Dentro de ADX, los reclusos están separados en 6 unidades, en función de sus antecedentes penales y perfiles de comportamiento. Los reclusos suelen pasar de 20 a 24 horas al día, confinados solos en sus celdas, que miden unos claustrofóbicos 7 por 12 pies. Paredes sólidas y ventanas estrechas que apenas dejan ver el cielo o el entorno refuerzan su aislamiento. Los reclusos tienen acceso a una radio y un televisor con programas religiosos, educativos y recreativos limitados. se les entregan comidas en sus celdas y se les conceden breves periodos ocasionales en el exterior para visitas sociales, consultas jurídicas, tratamientos médicos o actividades recreativas supervisadas. ADX se caracteriza por la privación sensorial extrema y el aislamiento psicológico. Los internos de las unidades más seguras, como la unidad de alojamiento especial y la unidad de control, experimentan las condiciones más duras. Están aislados de todo contacto humano, excepto de las interacciones con el personal penitenciario, y a menudo soportan periodos prolongados, de hasta 6 años o más, sin una interacción social significativa. Incluso durante el tiempo de recreo en los corrales solitarios al aire libre, conocidos como piscinas vacías, los reclusos permanecen estrictamente solos. En el caso de los reclusos sometidos a medidas administrativas especiales, SAM, los estrictos controles van más allá del confinamiento físico e incluyen una estricta vigilancia y censura de las comunicaciones, derechos de visita limitados y severas restricciones al acceso a información o estímulos externos. Entre la tristemente célebre lista de reclusos que albergó esta terrorífica prisión se encuentra el tristemente célebre Jeffrey Dahmer, conocido infamemente como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Fue un despreciable y depravado asesino en serie y delincuente sexual. Entre 1978 y 1991 sembró el terror, se cobró la vida de 17 jóvenes y cometió actos de necrofilia, canibalismo y conservación permanente de partes del cuerpo. Atraía a sus víctimas, algunas de las cuales eran menores de edad, mediante engaños y falsas promesas, para someterlas a horrores indescriptibles. James Edward Dockstader, de tan solo 14 años, fue presa de las tácticas manipuladoras de Dahmer cuando le atrajo a la muerte con el pretexto de pagarle por hacerse fotos desnudo. Dahmer estranguló a Dockstader y guardó su cuerpo en el sótano durante una semana antes de desmembrarlo cruelmente y tirar sus restos a la basura. Su vida tuvo un final brutal cuando fue golpeado hasta la muerte por un compañero de prisión en 1994. Prisión de la Santé, Francia. La prisión de la Santé, en París, es famosa por sus condiciones inhumanas. Los reclusos sufren a menudo graves problemas de salud mental, lo que lleva a algunos a ingerir raticida, tenedores o desatascadores en actos desesperados. Las enfermedades de la piel están muy extendidas debido al limitado acceso a las duchas, disponibles solo 2 veces por semana, a pesar de que las temperaturas de las celdas superan los 100 grados Fahrenheit. Los reclusos recurren a meter la ropa en las grietas de las celdas para mantener a raya a las ratas, y la mayoría de los colchones están infestados de piojos y otros insectos. Los reclusos más débiles son a menudo convertidos en esclavos por sus compañeros de celda, lo que pone de manifiesto el brutal ambiente que reina en la prisión. Solo en 1999, 124 reclusos se suicidaron, lo que sitúa a Francia con una de las tasas de suicidio más altas de los centros penitenciarios europeos. En comparación, California, con una población carcelaria de unos 160.000 reclusos, solo registró 24 suicidios ese mismo año. Uno de los presos más notables fue Jean-Luc Brunel, cazatalentos y jefe de una agencia de modelos francesa. Era un repugnante pedófilo depredador. Brunel dirigió Karin Models y fundó MS2 Model Management con financiación de Jeffrey Epstein. Se enfrentó durante décadas a acusaciones de agresión sexual y mala conducta. Tras ser sometido a un intenso escrutinio por sus vínculos con Epstein, se reveló que Brunel participó activamente en la atroz red de tráfico sexual de Epstein, preparando y abusando de mujeres jóvenes. La Policía Nacional Francesa inició una investigación en 2019 y, a pesar de que Brunel se escondió, fue detenido en 2020 y acusado de violación de menores. Desgraciadamente, evitó enfrentarse a la justicia suicidándose antes del juicio. En diciembre de 2009, un periodista escribió sobre la prisión de la Santé, imaginando la experiencia de un visitante. Al leer el artículo, una lectora llamada Beth Curtis compartió sus conmovedores recuerdos de la visita a su hermano allí, proporcionando un relato de primera mano de las condiciones inhumanas de la prisión. Me encontré con la foto en su blog de un paquete de cigarrillos vacío, abandonado en un banco gris astillado, fuera de la prisión de la Santé, e inmediatamente quise escribirle sobre los muchos recuerdos que tengo del lugar. Mi primer recuerdo es el banco en sí, atornillado a la estructura metálica curvada de soporte, con el antiguo muro de piedra de la prisión como respaldo y ni un atisbo de vegetación a la vista. Este es el banco en el que me senté muchas veces cuando esperaba la entrada a la prisión para visitar a mi hermano. La médica de la prisión, Véronique Vasseur, reveló las terribles condiciones del interior. Celdas infestadas de ratas y piojos, suicidios galopantes y una depresión generalizada. Algunos presos, totalmente desesperados, se tragaban el limpiador de desagües para escapar de su sufrimiento. Familiares y amigos de los reclusos, a menudo de lugares lejanos, se reunían en el banco, compartiendo historias y apoyándose mutuamente. Todos estos horribles detalles convierten la cárcel en una pesadilla para los asesinos de bebés. Prisión de Delfín Negro, Rusia. La prisión de Delfín Negro, situada cerca de la frontera con Kazajstán, es un recordatorio del sistema penitenciario más temible de Rusia, ya que alberga a algunos de los criminales más violentos del país, como asesinos en serie, caníbales y terroristas. Construida para confinar y controlar a individuos considerados irredimibles por la sociedad, la arquitectura y las políticas de la prisión reflejan una implacable red de seguridad a costa de la dignidad humana básica. Los reclusos de Black Dolphin están alojados en celdas que se asemejan a un concepto de celda dentro de otra celda. Un pequeño recinto de 50 pies cuadrados dentro de un bloque de celdas más grande, asegurado tras tres conjuntos de puertas de acero. Esta configuración no solo los confina físicamente, sino que también los aísla psicológicamente, creando una atmósfera de confinamiento y vigilancia perpetuos. Su vida gira en torno a una rutina diaria rígida y deshumanizadora. Se les despierta puntualmente a las 6 de la mañana y se les prohíbe sentarse en sus camas o en lo que misericordiosamente se les conceda durante las 16 horas siguientes. Las comidas consisten únicamente en escasas raciones de sopa y pan que consumen solos en sus celdas. No hay comedor, lo que priva a los reclusos de las interacciones sociales más básicas. Los reclusos están sometidos a una vigilancia por vídeo constante que garantiza el escrutinio de cada movimiento e interacción. Los guardias hacen rondas cada 15 minutos, imponiendo una disciplina estricta y garantizando el cumplimiento mediante el miedo y la intimidación. Además, hay detectores de luz y movimiento que contribuyen a crear una sensación de ansiedad constante. Al salir de sus celdas, los reclusos son obligados a caminar doblados por la cintura y con los ojos vendados. Esta práctica pretende desorientar a los reclusos e impedir que se familiaricen con el trazado de la prisión, minimizando así los intentos de fuga y la violencia potencial. Entre la hilera de reclusos, hay un criminal notable y repugnante en esta prisión. Oleg Rylkov, infamemente conocido como el Destripador de Toliati, fue un despreciable y repulsivo asesino en serie, violador y pederasta que aterrorizó la ciudad de Toliati, Rusia, en la década de 1990. Entre 1992 y 1997, llevó a cabo un reino de agresiones sexuales y asesinatos que conmocionó a la nación y puso de relieve las verdaderas profundidades de la depravación humana. A partir de 1992, Rylkov atacó a chicas jóvenes y vulnerables, irrumpiendo en sus apartamentos y sometiéndolas a horribles agresiones sexuales. A lo largo de 3 años, violó a entre 37 y 39 niñas menores de edad, la más joven de las cuales tenía solo 6 años. Sin embargo, los crímenes de Rylkov llegaron al asesinato en 1996, cuando mató brutalmente a Ruslan Tkachev, de 7 años. Tras atraer al niño, le asestó docenas de puñaladas y mutiló el cuerpo, cortándole los genitales, las orejas, la lengua y los ojos. El legado de la prisión es de miedo y aislamiento, donde los asesinos de niños están condenados no solo al encarcelamiento físico, sino también al tormento psicológico que tanto merecen y más. Penitenciaría de Kingston, Canadá. El 19 de abril, el gobierno federal anunció el cierre inminente de la penitenciaría de Kingston, KP, la prisión más antigua de Canadá. Cuando llegaron los 5 primeros presos procedentes de Toronto en 1835, permanecieron en la cárcel del condado durante 5 días antes de la apertura oficial de KP. En 1835, KP albergaba a 62 reclusos, incluidas mujeres, y en 1850 el número de reclusos ascendía a 410, incluidas 24 mujeres y niñas, en una sección separada establecida en 1839. Los relatos de la época muestran la realidad entre los muros del KP. El informe de una comisión de 1849, dirigida por George Brown, más tarde padre de la Confederación, reveló detalles espeluznantes. Antoine Bouche, de tan solo 8 años cuando fue condenado al KP en 1845, soportó 47 latigazos en 9 meses por delitos menores. Del mismo modo, Elizabeth Breen, de 12 años, se enfrentó a 6 azotes. James Brown, tras soportar más de 1.200 latigazos, fue declarado demente por el cirujano de la prisión. Las normas de KP eran duras y se aplicaban estrictamente. Los reclusos tenían prohibido hablar, gesticular o establecer contacto visual entre ellos. Los guardias mantenían una vigilancia implacable de 5:00 a 18:30 horas durante el día y aplicaban castigos corporales en caso de infracción. Las medidas punitivas y las condiciones austeras de la prisión continuaron en la era moderna. Antes de su cierre, la infame prisión albergó a algunas de las almas más detestables. Una de ellas fue Clifford Olson, un despreciable y repulsivo asesino en serie que infligió un dolor y un sufrimiento inimaginables a niños y adolescentes inocentes de todo Canadá a principios de la década de 1980. Entre 1980 y 1981, llevó a cabo una serie de secuestros, violaciones y asesinatos que conmocionaron al país. Olson, un estafador convicto, mostró por primera vez su naturaleza depredadora mientras estaba encarcelado en 1976. Manipulando a su compañero de celda, Gary Francis Marcoux, Olson le arrancó una confesión y utilizó esa información en su propio beneficio. Más tarde afirmó que fueron las conversaciones con Marcoux las que despertaron su interés sexual por los niños y sus intenciones asesinas. La serie de asesinatos de Olson comenzó con el secuestro y asesinato de Christine Weller, de 12 años, en noviembre de 1980. En los meses siguientes, acabó brutalmente con las vidas de Colleen Marian Dagnault, Darren Todd Jones-Rood, Sandra Wolfsteiner y Ada Anita Court, todas ellas de edades comprendidas entre los 13 y los 16 años. Estas víctimas inocentes fueron sometidas a actos de violencia indescriptibles, y sus cuerpos fueron encontrados a menudo meses después de su secuestro, con marcas de estrangulamiento y puñaladas. Julio de 1981 fue un periodo especialmente oscuro, ya que Olson intensificó su matanza. En cuestión de semanas, se cobró la vida de otros 6 jóvenes: Simon Partington, de 9 años, Judy Cosma, de 14, Raymond King II, de 15, Sigrun Arndt, de 18, Terry Lynn Carson, de 15, y Louise Chartrand, de 17 años. Estas víctimas fueron secuestradas, violadas, estranguladas y apaleadas, y sus cuerpos desechados como basura. Con su historial de torturas, es seguro que los depredadores de menores sufrirán el dolor de su vida en esta prisión. Prisión Central de Khlong Prem, Tailandia. La prisión de Khlong Prem, situada en Tailandia, alberga a 6.267 reclusos, muchos de los cuales cumplen condenas de entre 15 años y cadena perpetua. Las condiciones de este tristemente célebre centro reflejan una cruda realidad de hacinamiento y dureza. Las propias celdas son un añadido a estas condiciones. Cada una mide apenas 1,5 x 3 metros, pero se espera que puedan alojar a 5 reclusos. Este hacinamiento hace que los reclusos duerman unos junto a otros en colchones de color azul oscuro colocados directamente en el suelo, lo que deja poco espacio para la intimidad personal. Para los presos más corpulentos y los extranjeros, el hacinamiento no solo resulta incómodo, sino también físicamente restrictivo, lo que agrava la sensación general de confinamiento y claustrofobia. Más allá de las limitaciones físicas, el coste psicológico para los reclusos es inmenso. Muchos cumplen largas condenas, a menudo de entre 15 años y cadena perpetua, sobre todo por delitos relacionados con las drogas. La severidad de estas sentencias refleja la postura inflexible de Tailandia ante los delitos de drogas, donde incluso los delincuentes menores pueden verse encerrados durante años. El castigo en Khlong Prem va más allá del confinamiento e incluye la tortura. Los informes indican casos de abusos y malos tratos por parte de los guardias. Para quienes han sufrido la ira del sistema de justicia, como el aislamiento prolongado, los castigos físicos o incluso el uso de instrumentos de inmovilización, el entorno carcelario se convierte no solo en un castigo, sino en una tortura. Los reclusos soportan condiciones deplorables, carecen de acceso adecuado a la atención sanitaria, al saneamiento y a programas de rehabilitación significativos. El objetivo sigue siendo la contención. Uno de los depredadores de menores más notables que albergó este centro fue Gingaev Lorsongnern. Era una mujer tailandesa que llevó a cabo un acto atroz y repulsivo de secuestro y conspiración que provocó la trágica muerte de un niño de 6 años. Sus actos, motivados por la desesperación económica, truncaron la vida de un niño y causaron un dolor inimaginable a la familia de la víctima. Lorsongnern, que había trabajado anteriormente como ama de llaves para la familia Srihareon Suking, se vio necesitada de dinero tras ser despedida de su trabajo. En una trama retorcida y despreciable, conspiró con su novio de 28 años, un delincuente, y otras 4 personas para secuestrar al hijo pequeño de los Srihareon Suking por un rescate de 200.000 baht. Dieron instrucciones para que lo dejaran por la noche. Sin embargo, los desesperados padres no localizaron el lugar designado, y su falta de pago tuvo trágicas consecuencias. Los secuestradores apuñalaron al niño y luego lo enterraron vivo. Las autoridades tailandesas la identificaron acertadamente como una de las principales implicadas en esta atroz trama, y posteriormente fue detenida y condenada. Se hizo justicia con la ejecución de Lorsongnern en 1979. Recuerdo que entré en la celda y estaba repleta de presos tailandeses. Había unas 80 reclusas en la celda, y era como una lata de sardinas. No había espacio para nada. Este centro, desbordado por su población, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos básicos y la perspectiva de rehabilitación sigue siendo difícil de alcanzar, es una pesadilla para los depredadores de menores. Prisión estatal de Dooley, Georgia. La prisión estatal de Dooley, situada en Unadilla, Georgia, se ha ganado una notoria reputación dentro del Departamento Correccional de Georgia. Este centro de seguridad media, destinado principalmente a delincuentes sexuales, se ha visto empañado por una letanía de controversias que han sacudido sus cimientos. Poco después de su creación, la prisión estatal de Dooley se vio envuelta en numerosos escándalos que reflejaban sus horribles condiciones de vida. En 1996, 11 reclusos presentaron una demanda contra la prisión estatal de Dooley, alegando que los guardias los sometían a abusos sádicos y degradantes. A pesar de sus alegaciones, el Tribunal Federal de Apelaciones de Atlanta desestimó la demanda en una sentencia de 8-4, invocando la Ley de Reforma de Litigios Penitenciarios. Esta ley exige que los presos demuestren lesiones físicas antes de solicitar una acción federal por daños mentales o emocionales sufridos durante su encarcelamiento. En febrero de 2014, Mitchell Laverne Ludi, condenado a cadena perpetua por asesinato, presentó una demanda contra la prisión por negarle comida kosher durante la Pascua judía. Ludi, que se identificaba como judío, alegó persecución religiosa y angustia emocional por no poder observar la festividad. Los funcionarios de prisiones argumentaron que no se le proporcionó comida kosher en su zona de alojamiento, a pesar de las peticiones previas de Ludi y de que sabía que los reclusos musulmanes eran alojados durante el Ramadán. Ludi solicitaba inicialmente 16 millones de dólares, pero en mayo de 2016 llegó a un acuerdo por 200 dólares. Más tarde, en febrero de 2016, la prisión estatal de Dooley se vio implicada en una operación encubierta del FBI junto con otras 8 prisiones estatales de Georgia. La operación se saldó con la acusación de 46 funcionarios de prisiones, 10 de ellos de Dooley, por introducir contrabando en la prisión, como teléfonos móviles, armas y drogas, lo que puso de manifiesto la corrupción sistémica dentro del centro. Este retorcido sistema hace de esta prisión un paseo por el infierno para los asesinos de bebés. Correccional de Ática, EEUU. El Correccional de Ática, situado en Ática, Nueva York, fue uno de los últimos grandes centros penitenciarios construidos en Estados Unidos, finalizado en 1931 con un gran coste. Construido en respuesta a los graves disturbios que se produjeron entre los reclusos a finales de la década de 1920, que incluyeron motines en otras prisiones estatales, su formidable diseño presentaba un muro de 2 pies de grosor, que se elevaba a 30 pies de altura, con numerosas torres de vigilancia. El objetivo de la prisión era proporcionar unas instalaciones seguras y modernas para hacer frente a los continuos problemas de gestión de los reclusos. Las condiciones de Ática son duras y deshumanizadoras. Los reclusos soportaban el confinamiento durante al menos 14 horas diarias en celdas hacinadas, subsistían con alimentos de mala calidad y recibían una atención médica inadecuada y mínimas oportunidades de ocio. Durante las décadas de 1960 y 1970, Ática albergó predominantemente a hombres empobrecidos de las ciudades de Nueva York, de los que se calcula que 2/3 eran hispanos o afroamericanos. En cambio, los funcionarios de prisiones, predominantemente blancos y procedentes de comunidades rurales de Nueva York, a menudo tenían dificultades para gestionar la diversidad de la población reclusa. La administración penitenciaria prohibía las organizaciones políticas y mostraba especial hostilidad hacia los musulmanes negros, negándoles el derecho a celebrar servicios religiosos. Estas políticas, junto con las tensiones culturales, crearon una sensación generalizada de malestar entre los reclusos. En septiembre de 1971, las tensiones estallaron en un motín tras un altercado entre reclusos y funcionarios de prisiones que intentaban disciplinarlos. Durante la revuelta, los reclusos tomaron el control de los bloques de celdas, tomaron rehenes y negociaron con las autoridades penitenciarias. Tras el fracaso de las negociaciones, el comisionado de servicios penitenciarios, Russell Oswald, con la aprobación del gobernador Nelson Rockefeller, ordenó a las tropas estatales que retomaran la prisión por la fuerza el 13 de septiembre. El asalto se saldó con la muerte de 29 reclusos y 10 rehenes, y muchos otros resultaron heridos. Uno de los reclusos más famosos de la prisión fue Aaron Key, infamemente conocido como el violador de East Harlem. Fue un despreciable y depravado asesino en serie y violador que aterrorizó las calles de Manhattan, Nueva York, en la década de 1990. Sus atroces crímenes, cometidos contra adolescentes vulnerables, muestran la verdadera profundidad de la depravación humana y la naturaleza destructiva de la depredación sexual. La racha asesina de Key comenzó cuando solo tenía 17 años. El 24 de enero de 1991, violó, apuñaló y estranguló brutalmente a Paola Higuera, de 13 años, acabando con su joven vida en un acto de violencia espeluznante. Este acto perturbador marcó el inicio de una pauta de comportamiento depredador que duraría varios años. Durante los 7 años siguientes, Key acechó y acosó a mujeres solas, siguiéndolas hasta zonas aisladas donde podía satisfacer sus retorcidos deseos sexuales. Se ha confirmado que cometió al menos 4 violaciones y es responsable de la muerte de 3 chicas jóvenes, todas ellas en el barrio de East Harlem. Se desconocen los detalles exactos de estos ataques, pero el hecho de que se produjeran durante un periodo tan prolongado pone de relieve la habilidad de Key para eludir su captura. Antes del levantamiento de 1971, los presos escribieron sus relatos de primera mano sobre los malos tratos en el manifiesto de Ática, en el que decían: «El hospital de la prisión de Ática es totalmente inadecuado, carece de personal suficiente y tiene prejuicios en el tratamiento de los reclusos. Se cometen numerosos errores muchas veces, se administra medicación inadecuada y errónea por parte de personal sin formación. Los asesinos de niños seguro que lloran de agonía en esta prisión». Prisión de Butyrka, Moscú. Una de las prisiones más infames de Rusia, conocida por albergar al sobrino de Adolf Hitler y al escritor Alexander Solzhenitsyn, es Butyrka. Se trata de una imponente cárcel de ladrillo rojo, situada en el centro de Moscú, que actualmente funciona como centro de detención preventiva y alberga a unos 2.000 reclusos. Los informes de los reclusos mencionan con frecuencia las malas condiciones, la iluminación inadecuada, las escasas posibilidades de hacer ejercicio y una atención médica deficiente. El caso de Sergei Magnitsky, en 2009, ejemplificó la sombría reputación de Butyrka. Sufrió pancreatitis y cálculos biliares mientras estuvo encarcelado, y se le negó repetidamente tratamiento médico. Su estado empeoró al ser trasladado de una celda a otra, cada vez peor que la anterior, entre presiones para que cambiara su testimonio. Trágicamente, Magnitsky sucumbió a sus enfermedades no tratadas. Entre sus reclusos destaca Sergei Golovkin. Conocido infamemente como La Boa, fue un despreciable y depravado asesino en serie, violador y necrófilo, que se cebó con chicos jóvenes en la zona de Moscú entre 1986 y 1992. Golovkin, nacido en 1959, se embarcó en una serie de asesinatos dirigidos contra niños de entre 10 y 16 años. Durante 6 años, torturó, violó y mató a 11 víctimas inocentes, satisfaciendo sus retorcidos deseos sexuales e infligiendo un dolor y un sufrimiento inimaginables a sus jóvenes presas. Los detalles de estos ataques son perturbadores, ya que Golovkin atraía a sus víctimas al sótano de su garaje o a bosques aislados en las afueras de Moscú, donde podía actuar según sus oscuros impulsos sin temor a ser descubierto. El verdadero alcance de las atrocidades de Golovkin es difícil de descifrar, pero el hecho de que se ganara el apodo de La Boa indica la aterradora naturaleza de sus crímenes. Se cree que estrangulaba a sus víctimas, imitando la constricción de una serpiente boa, antes de realizar actos necrófilos. Un antiguo recluso de Butyrka, llamado Roman Popkov, dice: «Meten allí a la gente con un único objetivo: quebrarlos, minar su salud». Butyrka se ha convertido en sinónimo de la dura realidad del sistema penitenciario ruso y en una pesadilla para los depredadores de menores. Prisión HM de Barwon, Australia. La prisión de Barwon, situada a las afueras de Melbourne, Australia, ha adquirido fama por sus difíciles condiciones de vida y sus medidas de alta seguridad. La prisión está dividida en varias unidades separadas, cada una de las cuales cumple una función específica y alberga a distintas categorías de reclusos. La unidad Acacia, por ejemplo, es una unidad de gestión de alta seguridad que aloja a reclusos de alto riesgo, mientras que Banksia es para los que requieren una estrecha supervisión o protección. La unidad Hoya es específica para presos, que debido a la naturaleza de sus delitos, requieren protección frente a los presos comunes. Los reclusos de Barwon se enfrentan a una rutina diaria muy reglamentada con libertades limitadas. Se levantan temprano, doblan sus delgadas mantas y son contados por los guardias. Las duchas en grupo consisten en utilizar cuencos para sacar agua de una gran palangana para lavarse. Las comidas consisten en arroz de baja calidad o gachas con sopa, y la mayoría de los reclusos dependen de la comida que les envían sus familias o cocinan ellos mismos con suministros limitados. La prisión también utiliza un sistema de casas, en el que los reclusos de la misma provincia o comunidad permanecen juntos, lo que genera una dinámica de poder que las autoridades penitenciarias intentan evitar. Barwon ha sido escenario de varios incidentes notables, como el asesinato del asesino convicto Carl Williams, golpeado hasta la muerte por su compañero de prisión Matthew Johnson en 2010. La prisión también es tristemente célebre por las agresiones de reclusos a funcionarios, la mala gestión de los residuos y el hacinamiento. En 2015, varios funcionarios de prisiones resultaron heridos en un ataque no provocado por dos reclusos de la unidad de Grevillea. Las condiciones de vida en la prisión de Barwon son duras y a menudo deshumanizadoras, y se centran más en la seguridad y el control que en la rehabilitación. Los reclusos se enfrentan a un acceso limitado a los recursos, a normas estrictas y a una vigilancia constante. Entre los reclusos se encuentra el australiano John Miles Sharp, que cometió un atroz y repulsivo triple asesinato al acabar con la vida de su esposa embarazada, Anna Marie Kemp, y de su hija de 20 meses, Gracie Louise Kemp. Disparó repetidamente un fusil submarino contra las cabezas de sus víctimas. En un retorcido intento de ocultar sus crímenes, Sharp exhumó el cadáver de su esposa de una fosa poco profunda, desmembró sus restos y los arrojó a un vertedero. Para mayor horror, este psicópata aparecía después en emotivas entrevistas en televisión, fingiendo preocupación y buscando información sobre el paradero de su familia. Esta perturbadora actuación puso de manifiesto la verdadera profundidad de su depravación y el alcance de su naturaleza manipuladora. No fue hasta más tarde cuando confesó los asesinatos, lo que supuso un alivio para la devastada comunidad. Por sus crímenes imperdonables, Sharp fue condenado a dos cadenas perpetuas consecutivas, con un periodo de 33 años sin libertad condicional. Para ver más vídeos tan interesantes como este, haga clic en una de las tarjetas de su pantalla.